Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo a ubicar y la misma ubicación actual comenzará a operar en Lucena en el año 2027. La Junta, con una inversión total de 2 millones de euros, comenzará los trabajos durante 2026. En el próximo presupuesto, el Ejecutivo Andaluz consigna más de 580.000 euros en una primera partida para el proyecto técnico, la dirección de obra y el inicio de la actuación material. Así comenzamos con este tema de apertura que ampliamos enseguida. Es hoy lunes, es día 3 de noviembre, hasta las 2 y media, la información local y comarcal aquí en la SER en tiempo de hora 14. Antes de continuar, avanzamos otros titulares de esta jornada. El primer plan contra la despoblación de ámbito autonómico promovido por la Junta ejercerá medidas especiales de diferente rango en los municipios del sur de Córdoba, Zueros, Carcabuey e Iznájar. Montilla incrementa su red de cámaras inteligentes de videovigilancia en 6 puntos más del casco urbano, con 8 dispositivos para regular y supervisar el tráfico rodado. Arden por completo 2 vehículos, en principio tras un intento de robo en el aparcamiento público del edificio Palenque de Priego de Córdoba. Y Puente Genil lidera la constitución del grupo motor del clúster andaluz sobre la industria del deporte. Y ahora la información del tiempo, nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy y mañana en la provincia de Córdoba tendremos tiempo estable. Hoy con cielo poco nuboso o despejado, mañana el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy suben ligeramente o se mantienen. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Puente Genil, 24 en Córdoba, 23 en Cabra, Doña Mencía, Lucena y Montilla, 22 en Espiel, 21 en Hinojosa, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Mañana las temperaturas se mantienen, aunque las mínimas suben en el tercio norte de la provincia. Se esperan máximas de 25 en Córdoba, 24 en Puente Genil, 23 en Lucena y Montilla, 21 en Pozo Blanco. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 12 en Puente Genil y Montilla, 10 en Córdoba, 9 en Pozo Blanco y Priego de Córdoba. El viento hoy y mañana será flojo de dirección variable, con predominio mañana por la tarde de la componente sur. Es una información de AEMET.
2 de la tarde y 18 minutos, Lucena estrenará una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo en el año 2027. Las obras del edificio público comenzarán durante 2026 y la Junta de Andalucía invierte en total aproximadamente 1 millón de euros. El proyecto de presupuestos autonómicos para el próximo año plasma una partida de 582.000 euros destinada a la redacción del proyecto técnico, dirección de obra e inicio de la actuación. Las dependencias futuras se ubicarán en la misma parcela donde en estos momentos opera a este servicio, en la Ronda de San Francisco, sobre unos terrenos de 1.600 metros cuadrados. La superficie útil sobrepasará los 500 metros cuadrados. Esta actuación se engloba en el plan Renove de las oficinas de empleo, financiado en un 66% por el Ejecutivo Andaluz y el 33% restante desde el Servicio Estatal Público de Empleo. Entre tanto, se materializan las obras, Junta y Ayuntamiento dispondrán un inmueble alternativo para los 11 trabajadores del SAE y los 7 empleados del SEPE, con contemplándose también la alternativa equilibrada del teletrabajo. María Dolores Gálvez, delegada territorial de empleo.
Queríamos dotarlo pues de las instalaciones necesarias pues para poder seguir atendiendo con las mejores prestaciones a los demandantes de empleo. Eso va a permitir, bueno, pues dentro de la propia parcela en la que actualmente se encuentra la oficina de empleo, el centro de empleo de Lucena, poder acometer una oficina de empleo nueva, muchísimo más moderna.
En principio, el proyecto delinea una sola planta en el edificio a realizar. Conjuntamente, Empleo destina 1 millón de euros a la reconversión del taller del frío del Centro Público de Formación Profesional para el Empleo de Lucena, localizado en el Complejo de los Santos, implantando tecnología acorde a la cualificación en materia de bombas de calor en una actuación coordinada con la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración. La financiación procede del Fondo de Transición Justa.
Este proyecto supone la habilitación y la modernización tecnológica del Centro Público de Formación Profesional para el Empleo de Lucena, y para que sea un referente tanto en climatización, en aerotermia y en energía renovable. Sin duda, Lucena destaca por su sector del frío, porque además son empresas que apuestan por la innovación, por la eficiencia energética y por las tecnologías limpias.
El consistorio lucentino asumirá la reforma del espacio correspondiente a la obra civil en unas instalaciones de 400 metros y que se reforzarán con aerotermia de última generación y bombas de calor de alta eficiencia. Y más asuntos, una estrategia autonómica aprobada hace escasas semanas procura desde la Junta mitigar o evitar desequilibrios demográficos y articular actuaciones desde diferentes consejerías encaminadas a consolidar el volumen poblacional en las diferentes latitudes regionales. Es un programa con un lustro de validez hasta el año 2030 y que analiza hasta 13 indicadores en un estudio específico sobre la densidad de los habitantes, tasa de crecimiento o índice de envejecimiento. En cada provincia se establecen tres rangos de acuerdo al peligro de descenso severo de la población. En el sur de Córdoba figuran Zueros en el escalafón de prioridad alta y aparecen en un nivel medio Carcabuey e Iznájar. La Junta pretende, por tanto, garantizar la igualdad de oportunidades a través de la formación y el empleo y mejorar la competitividad y la industria en la totalidad de los territorios. Raquel López, delegada territorial de Administración Local.
Durante estos últimos 4 años se ha hecho un trabajo arduo de estudio de nuestra población, de nuestra provincia, para ver hacia dónde va creciendo la población y orientar esa población para que sea de manera más ordenada, de forma que no se concentre, como está ocurriendo hasta ahora mismo, en los núcleos de más población y en las capitales de provincia, sino que se lleve a cabo un desarrollo más ordenado. Al final, esta estrategia, pues lo que contiene es una serie de medidas transversales que implican a todas las consejerías y, por lo tanto, a todo el Gobierno andaluz, tomando como base esos objetivos y esos estudios que se han hecho con carácter previo durante este tiempo.
De cero a genio de la robótica. Así de fácil con el programa Eres Capaz, de la Diputación de Córdoba. Formación gratuita, online y presencial, en inteligencia artificial, ciberseguridad, impresión 3D y mucho más. Infórmate en erescapazcórdoba.es. Diputación de Córdoba.
De suceso, 2 vehículos han aparecido calcinados en la primera planta del aparcamiento subterráneo público ubicado en el edificio de la Plaza Palenque de Priego de Córdoba. Los turismos han ardido durante esta pasada madrugada por causas que se investigan, provocándose además importantes desperfectos en el inmueble. A priori, fuentes próximas a la investigación vinculan el fuego con un intento de robo. A este lugar de los hechos acudían efectivos del Parque Comarcal de Bomberos, Policía Local y Guardia Civil. Los propietarios víctimas de este incendio disponían de una plaza propia en este parking. El incendio ha afectado a las instalaciones de electricidad y abastecimiento, aparte de otros luminosos y elementos fijos del propio parking. Este suceso ha conllevado temporalmente el cierre de la biblioteca pública y de los establecimientos comerciales. 2 y 24, Puente Genil ha acogido la creación hoy lunes de un clúster empresarial del sector del deporte andaluz. El acto oficial ha tenido lugar en el Teatro Circo con la presencia de representantes del ámbito empresarial, Junta, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento. Este grupo empresarial nace para cubrir la demanda del sector que está experimentando un crecimiento y para que el deporte, además de favorecer la calidad de vida de las poblaciones, sea un vector de desarrollo económico. Este clúster aspira a cubrir las necesidades de más de 600 empresas que operan en el sector, desde federaciones y clubes hasta proveedores de servicios deportivos, con el objetivo de fomentar la innovación, la digitalización y la tecnificación. Escuchamos al alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco.
Queremos que Puente Genil sea un referente turístico en el centro de Andalucía a través de la organización de eventos deportivos de cantera, y en este sentido, como saben, ya venimos trabajando con la Federación Andaluza de Balonmano, porque el balonmano es nuestro deporte bandera, por eso tenemos el equipo en la Liga Sobal, pero también dándole cabida a muchos clubes, muchas asociaciones que están haciendo actividades importantísimas.
El alcalde además presentaba el proyecto Foro Deporte, financiado por la Diputación y liderado por el Ayuntamiento, que se desarrollará en 3 fases, la constitución del clúster en 2025 y nuevas acciones ya para el año 2026. El alcalde de Puente Genil anunciaba que defenderá que Puente Genil sea sede permanente de este clúster. y un nuevo sistema integral de movilidad y videovigilancia a implantar en Montilla. Se compondrá de 8 cámaras inteligentes de lectura de matrículas y visión panorámica a ubicar en 6 puntos estratégicos de la localidad, con la finalidad de reforzar el control y la supervisión del tráfico rodado. Los 8 dispositivos se ubicarán en la Avenida de Pío XII, Avenida de Santa María, Avenida de Málaga, inicio final de la Avenida de Andalucía y Calle Aguas. El presupuesto se estima en unos 50.000 euros. Este nuevo proyecto se adhiere a la plataforma Smart City, permitiendo controlar en tiempo real el tráfico e intensificar la seguridad desde la jefatura de la policía local. La licitación ha sido activada con la finalidad de que las cámaras gocen de vigencia a comienzos del año 2026. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana de Montilla, Valeriano Rosales.
Este presupuesto nos permite acometer una segunda fase de esta ampliación, y posteriormente entendemos que para seguir siendo el segundo municipio con menos incidencia de delitos de Andalucía y el octavo en España, creemos que este camino también nos marca esa senda para seguir que la seguridad apoye a todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y el desarrollo económico de Montilla.
El diseño móvil de las cámaras favorecerá su reubicación en función de las necesidades detectadas en cada momento. Actualmente, Montilla dispone de cámaras en los entornos de la calle Cordera y Plaza de la Rosa. Excepcionalmente, estas herramientas se usarán en la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos. Continuamos a las 2 de la tarde y 27 minutos. Acto de homenaje perpetuo y recuerdo en Benamejí a Remedios Barranquero Toledo, la barranquera, única mujer del municipio asesinada durante el golpe militar de 1936. El ayuntamiento, en el Día del Recuerdo y las víctimas del golpe militar, la guerra y la posguerra, ha rotulado una calle con el nombre de la barranquera en una convocatoria emotiva y reivindicativa y de respeto y compromiso con la memoria democrática. Junto a familiares de la homenajeada asistían a autoridades locales, miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Benamejí y representantes de la comunidad educativa, aparte de numerosos vecinos a título particular. Escuchamos a la alcaldesa Carmen Lara.
Más allá del cumplimiento de la ley, creemos que es una cuestión de dignidad, justicia y reparación hacia las familias de las víctimas de la guerra y la posguerra. Con el reciente cambio del nombre de la calle Comandante Cruz por el de Remedio Barranquero Toledo, la barranquera, rendimos homenaje a una mujer valiente, símbolo de coraje y resistencia, y con ella a todos los que dieron su vida por la libertad y la igualdad. La memoria no es solo pasado, es una herramienta de presente y de futuro que fortalece nuestra democracia. Por eso seguimos avanzando con proyectos como el Jardín y el Mural de la Memoria y el nuevo proyecto de localización y exhumación de víctimas, un paso histórico hacia la justicia y la dignidad que merecen las víctimas y sus familias.
Y es que, como apuntaba la alcaldesa, Benamejí impulsará un nuevo proyecto integral de localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista, con la recogida de testimonios, el uso de georradar para la detección de fosas, las exhumaciones e identificación de los restos.
Hora 14. Los deportes.
Y vamos a terminar con la información del deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. El Ciudad de Lucena pierde por primera vez puntos en casa en esta temporada. El equipo lucentino, que enfrentó al San Roque de Lepe en la jornada novena de la temporada regular, dejó escapar la victoria en los últimos minutos de partido, cuando Dieguito cumplía la ley del ex y empataba para los onubenses. La segunda mitad estuvo marcada por el dominio pleno del Ciudad, que no logró materializar sus ocasiones más allá del tanto de José Cruz en el minuto 74. Antonio Jesús Cobos, entrenador del Ciudad de Lucena.
Pues te lo puedo decir muy pocas palabras, porque no sé exactamente si podemos entrar mucho a Honduras. El análisis es que hemos perdido 2 puntos porque no hemos acertado con las no sé cuántas ocasiones que hemos tenido dentro del partido, ya está. No hay más. Todo lo que teníamos que hacer lo hemos hecho y nos ha faltado pues acertar en algunas.
Saler se reencontraba con la victoria venciendo al Águila por 1-0 para alejarse del descenso con gol de Tommy Montenegro. Y además, en básquet, Codimar Básquet Genil vencía 78-70 al Club Baloncesto Sin Bis en Liga Nacional Andaluza.
Llegamos al final. Continúa aquí el SER, la actualidad de España y del mundo en Hora 14. Muy buenas tardes.